Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
No fue ayer, pero ha sido hoy. Se ha aprobado la ampliación del capital imprescindible para poder abrir el polideportivo de Ocastillón, que es una demanda histórica del barrio. Ayer no, hoy sí, no, el abao.
Sí, ayer no se podía celebrar la junta de accionistas de EMUSA, la empresa municipal de vivienda de A Coruña, que es quien ahora depende esa apertura del polideportivo de Ocastrillón, porque con ese dinero, 860.000 euros, se va a poder equipar y dedicar personal a este polideportivo. Ayer no pudo ser porque a la cita que convocó la propia alcaldesa no acudieron tres concejales del gobierno de la alcaldesa, Jesús Celemín, Esther Fontán y Mónica Martínez, concejales de Educación, de Medio Ambiente y de Deportes, respectivamente. No se ha dado la explicación de por qué. En principio eran problemas de agenda. De hecho, Esther Fontán estaba en Madrid en ese momento, pero pues se enmienda, se convoca hoy y se aprueba esta dotación. De momento, seguimos sin saber cuándo se va a abrir el polideportivo de Ocastrillón. Según la alcaldesa Inés Rey, será lo antes posible.
Esta ampliación de capital vai permitir abordar a compra de material e a contratación do persoal necesario para a apertura, por fin, do complexo deportivo do Castrillón, de forma que se poida poñer o antes posible a disposición dos veciños e nunha infraestructura longamente demandada polo barrio do Castrillón e que será xa factible a súa apertura despois desta ampliación de capital.
Desde EMUSA también se ha aprobado la inversión para poder crear una bolsa municipal de vivienda de alquiler, una cuestión que también estaba sobre la mesa desde hace un tiempo. Va a permitir sobre todo dedicar viviendas de alquiler a personas vulnerables, especialmente mayores o jóvenes, según la alcaldesa.
Lo que tratamos es de revertir una situación que está ahí, que es el alto precio del alquiler y los problemas que tienen determinados sectores de la población para acceder a una vivienda. Hablamos de familias y de personas en riesgo de exclusión social y situación de extrema vulnerabilidad a quienes van dirigidos los esfuerzos, pero también hablamos de gente joven con dificultades de acceso a la vivienda, que son expulsados de la ciudad por precisamente los altos precios y que queremos que se queden, y también personas mayores que tengan dificultades económicas que hagan que necesiten una bolsa de alquiler municipal.
Veremos a cuántas personas puede beneficiar esta bolsa de alquiler y si efectivamente tiene su reflejo en los precios de la vivienda. Esto en cuanto a la Junta de EMUSA, pero también se ha celebrado Junta de Gobierno Municipal con una inversión de 23 millones de euros en mejoras de zonas ajardinadas, en lo que se denomina A Coruña verde y azul, con ejemplos como los que daba la regidora.
Gracias a este plan haberá marxe de maniobra para actuar en todas as áreas verdes que sexan de titularidade municipal. No mapa que ven na pantalla se poden visualizar varios exemplos: a contorna da Torre de Hércules, xardins de Méndez Núñez, os xardins de San Carlos, Monte de San Pedro, parques de Ben, Santa Margarida, Adolfo Suárez, Oza Iris, San Diego e Parque Europa. E, ademais, levaránse a cabo tarefas de mantemento do mobiliario urbano, non só da infraestructura verde, sino tamén do mobiliario urbano e nos viais de paso, para que os espazos verdes sexan atendidos e a intervención sexa dun xeito integral.
En esta comparecencia hemos preguntado por más cuestiones los periodistas y una relacionada con las fiestas. Y es que son varias las personas que se preguntan cuándo se va a presentar la programación del Festival Noroeste, porque a estas alturas del año normalmente ya se conocían o la programación completa o los cabezas de cartel. El gobierno municipal ha optado por el silencio hasta presentar el cartel completo, que se conocerá pronto.
Se sabe algo y cuando se sepa todo os lo contamos. Claro, los nombres. Claro que os vamos a contar los nombres, que hay festival, ya lo sabéis. Pronto. Sí, hay Festival Noroeste. Claro que sí que hay Festival Noroeste, hay fiestas de agosto y cuando esté ya completo y cerrado lo presentaremos, que será pronto.
Aunque con tanto festival, el Morriña Fest, los conciertos de Xacobeo, pues parece que quedan en un segundo plano, porque cuanto más tarde se presente, pues menos margen hay para planificar las vacaciones, por ejemplo, para poder ir al noroeste. Y también, claro, otra pregunta ha sido sobre la decisión, finalmente, de que el Ayuntamiento recurra la sentencia que anula el nombramiento de Mónica Martínez como concejala de Deportes. Lo hizo sobre la bocina el último día en el que expiraba el plazo para presentar recurso. Por fin, la alcaldesa explicó por qué se recurre esta cuestión.
Nosotros hemos mantenido una oposición a este respecto que yo ya he explicado en numerosas ocasiones. Entendemos que en el momento en el que se realiza la incorporación de Mónica Martínez al Gobierno había informes jurídicos que así avalaban la legalidad de esa decisión. Seguimos manteniendo que no se trata de un caso de transfugismo, que no se han alterado las mayorías existentes en la corporación. El Gobierno sigue estando en minoría y, por lo tanto, no encuentra encaje en la tipificación como tal del transfugismo. Es un argumento que hemos mantenido, la defensa de esa posición y de la legalidad, y, por lo tanto, con esos argumentos y con todo el respeto a los jueces y a las interpretaciones que se puedan hacer, los servicios jurídicos municipales decidieron la presentación de ese recurso. Se presentó en el día de ayer, como ya saben.
Entienden, pues, que no es transfugismo, pues parece que no ha variado ese argumento. Lo que hay que preguntarse es por qué tardaron tanto cuando la propia afectada, Mónica Martínez, ya anunció hace unas semanas que iba a recurrir la sentencia de forma particular.
Y la imagen de esta mañana, un grupo de escolares aprendiendo a andar en bici por la ciudad.
Sí, igual los has visto si ibas en coche o andando por el centro de A Coruña. A nosotros nos ha sorprendido, pues, a media mañana delante de la COPE, delante de Linares Rivas. Iba muy contentos este grupo de escolares de quinto de primaria del Colegio San Francisco Javier en la zona de Acubela. Forma parte esta actividad el área de seguridad vial del Ayuntamiento, de la Policía Local. De hecho, pues iban estos escolares escoltados por agentes de la policía, tanto en bici como en vehículo policial, pues para que los coches no se acerquen y para que, sobre todo, pierdan el miedo a andar en bici por la ciudad. La idea partió de Pablo, el profesor de educación física.
Se trata de explicarles las normas, pues eso, de educación vial, de enseñarles la circulación básica, de cómo se tiene que circular por la ciudad y nada, y con su ayuda y con un poquito de voluntad, aquí está. Salimos del Colegio San Francisco Javier en la Cubela.
Sí.
Pues eso, con ayuda un poquito de la policía evitamos el carril bici, que en principio la idea era salir por ahí, pero como es estrechito era más complicado, sí. Entonces por la carretera, con un coche patrulla pues cortando un poquito el tráfico y nada, hasta aquí.
Bueno, así las cosas, iban por la carretera ocupando un carril en paralelo al carril bici. Lucía no era la primera vez que iba en bicicleta, va muchas veces con su padre, pero nos contaba que esta le hizo especial ilusión.
No, voy con mi padre muchos días.
¿Y qué tal la experiencia de hoy?
Es muy divertida y además ir con los compañeros mola mucho.
Sí. ¿Tenías así algo de miedo? ¿Sabes cómo hay que
No,
hacer?
A ver, me siento más segura cuando voy con mi padre porque me da más seguridad, pero hoy me pareció bastante divertido.
¿Y normalmente con tu padre qué vas? ¿Por el carril bici? ¿Por dónde vas?
Sí, cuando no hay carril bici voy por la carretera. Sí, yo siempre voy por el lado derecho para no ir con los coches.
Ojo, que iba más segura con su padre que con la policía, ¿eh? Lucía, desde luego, lo tiene muy claro y seguro que va a cumplir todas las normas. Y había otra compañera suya que nos contaba que no es lo mismo, claro, andar en bici en el pueblo que en la ciudad.
Voy en verano con mi abuelo por el pueblo.
¿Y es muy distinto?
La verdad es que sí, porque en el pueblo hay menos coches y puedes un poco más seguro.
Estuvieron también durante estos días recibiendo consejos por parte de la policía de cómo hay que ir en bici, de las normas que hay que cumplir. Los menores de 16 años tienen que ir con casco de forma obligatoria por la ciudad y es que lo tienen clarísimo.
Y que la protección
hay que ir cómodo.
En bici,
que
la bici,
hay que tener casco.
Y que la bici vaya a su medida.
Y hacerse ver bien, por ejemplo. Si puedes llevar cosas llamativas, pues mejor.
Y mirar que no estoy lloviendo para que no esté mojado y no poder resbalar.
Ir cómodo,
y bajar la gasolina.
Llevar protección
llevar todas las luces.
Sí, los reflectores.
Yo tengo luces.
Sí, y el timbre y los frenos.
Ojalá los mayores lo tuviéramos tan claro.
Claro, y también nos decían que el tema de ir en bici es importante porque la gasolina está muy cara.
Sí, y con lo que sube el precio.
Claro.
Una bici te puede durar para todo el año, y a no ser que se te estropee, que la llevas al taller, pero un coche se te estropea más a menudo. Ya sabes arreglar la bici, pues no pasa nada, pero el coche cuesta más y no tienes que gastar a diario.
Bueno, la bici más para más de un año.
Claro, esperemos que sí. Bueno, actividad, como decimos, que suele promover la policía local y Bici Coruña. En los colegios son varios los que participan. Seguro que vemos más grupos que se animan a tomar las calles en bicicleta.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
A lo mejor, en algún momento, seguro te has preguntado, ¿qué hago con mi vida? ¿A dónde quiero encaminar mis pasos? ¿Cuáles son los objetivos que quiero conseguir? Contestar a estas preguntas a veces no es fácil, surgen dudas, otras veces no sabemos por dónde vamos a empezar. Pues ahora un libro viene a ayudarnos a enfocar esos objetivos que perseguimos. Lo ha escrito la psicóloga especializada en recursos humanos, Eva Porto, y se titula así, ¿qué hago con mi vida? Eva, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues gran pregunta la que planteas en este libro. ¿Por qué nos resulta, Eva, tan complicado discernir qué queremos hacer con nuestra vida?
Pues seguramente porque también tenemos muchas opciones. Entonces, el libro está enfocado en la búsqueda de empleo y yo siento que todos en esa situación donde de repente pues acabas de salir de la universidad o acabas de terminar en un trabajo y tienes que encontrar otro y no tienes ni idea de cómo hacerlo, pues pienso que es un momento donde la mayoría de nosotros pensamos, ¿qué hago yo con mi vida ahora?
Pues sí. Ah. Y esa pregunta, Eva, ¿es más difícil de hacer cuando uno tiene 50 años que cuando tiene 20 o no?
Es igual de difícil, la verdad. Yo siento que las personas que pues quizá tienen una edad sienten que les va a perjudicar, pero otras que no tienen experiencia también sienten que les va a perjudicar, o quizá la que lleva un año sin trabajar o la que le acaban de despedir y siente también que le van a perjudicar. Entonces yo creo que también en el libro se trata también un poco de eso, de darte cuenta de que todos podemos tener pues diferentes barreras o creemos que tenemos limitaciones, pero centrarnos en lo que sí tenemos y lo que podemos ofrecer a las empresas, y es ahí, digamos, donde está la solución.
¿Qué hago con mi vida? ¿Por dónde empezamos?
Pues el primer paso en búsqueda de empleo, ¿eh? Porque yo creo que la pregunta, sí, la verdad es que es muy abierta, pero luego ya tiene un subtítulo que es revoluciona tu búsqueda de empleo, porque si no, entonces pues yo creo que el primero es pensar de qué quieres trabajar o qué crees que se te da bien o de qué crees que hay trabajo en tu zona, o sea, como poner un objetivo, porque sé que muchas personas pues quieren encontrar trabajo y llegas a un punto de desesperación de me da igual lo que sea, pero aunque sea lo que sea tienes que, digamos, que definirlo, puedes hacer una lista. Pero digamos que es imprescindible tener un objetivo claro en tu mente o diferentes objetivos para poder llegar a ellos.
Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales problemas que nos encontramos las personas a la hora de buscar un empleo?
Pues lo primero es que nos sentimos fatal buscando empleo. Es decir, no nos sentimos empoderados, no nos sentimos tranquilos. Es una situación, digamos, de incertidumbre, de que te sientes mal, ¿no? Porque no tienes trabajo y deberías de tenerlo. Hay como muchísima presión. Entonces yo creo que el primer paso es sentirnos cómodos en esa situación, decir, ahora mismo no tengo trabajo, quiero conseguirlo, pero no es nada malo. Tengo las herramientas, tengo el potencial. Entonces siento que lo primero que nos juega una mala pasada es nuestra mente. Y hay que saber, digamos, cuidarla.
¿Sabemos hacer un currículum?
Hombre, yo creo que no, porque nadie nos lo ha enseñado, la verdad, a mí por lo menos. Entonces, es difícil que sepamos hacer algo que nunca nos han contado ni nada. Entonces, por eso yo creo que es importante, de hecho hay un capítulo del libro que va sobre todo eso de cómo hacer el currículum para que realmente llame la atención de los reclutadores, porque abrir un Word y escribir ahí pues tres cosas o cuatro, lo que se te pase por la cabeza, está bien, pero es que al final es la carta de presentación y va a depender de esa carta de presentación que nos llamen o no. Entonces, pienso que hay que ponerle un poquito, invertir un poquito de tiempo que va a merecer la pena.
¿Hay un currículum tipo o deberíamos de adaptar nuestro currículum a cada puesto al que optemos?
Yo el currículum siempre lo veo, y cuando he trabajado como reclutadora, que lo recibía, yo lo veo como un folleto publicitario de diferentes personas. Es donde tú tienes que expresar lo que puedes aportar y transmite desde el diseño, desde pues cómo escribes tus funciones. Entonces pienso que hay que adaptarlo, que quizá una empresa no busca lo mismo en un contable que una persona de marketing, entonces tienes que saber pues ofrecerle y que encaje perfectamente lo que tú le estás contando con lo que ellos buscan.
Fíjate que tú decías antes que no afrontamos la búsqueda de un empleo con empoderamiento. A lo mejor sí lo hacemos al principio, pero claro, va pasando el tiempo y yo creo que nos vamos un poco desanimando. ¿Cómo lidiamos con esto? Con la espera o a veces que nos rechacen en las entrevistas a las que vamos. ¿Cómo lidiamos con esto?
Yo pienso que sobre todo porque ahora vivimos en una época muy de lo queremos todo ya, muy todo inmediato. Entonces, si tú quieres conseguir comida, pues lo tienes ya en tu casa, sushi, lo que quieras. Entonces, nos cuesta mucho darnos cuenta que al final la búsqueda de empleo es como un proceso. Considero que deberíamos de verlo como un proceso con diferentes etapas donde vas a aprender. Entonces, empezar por el principio y definírtelo así como, bueno, voy a empezar primero con estos pasos, no decir directamente el objetivo es encontrar trabajo. No, al principio ponte un pequeño objetivo. Que sea, pues eso, voy a definir mi puesto objetivo, vale, después voy a hacer un currículum y sentirte bien mientras alcanzas esas pequeñas metas, no que sea solo no tengo trabajo. Entonces yo pienso que eso, sobre todo darse cuenta que la búsqueda de empleo es un proceso que tenemos que vivir con diferentes etapas y tomárselo también con cierta deportividad, que al final hay muchísima gente que te digan que no en una empresa no significa que tú no valgas, quizá es que esa empresa tiene unas necesidades diferentes de las que tú puedes ofrecer, pero no significa que sea mejor o peor, sino incluso puedes encontrar trabajo en un puesto que tenga mejores condiciones.
En ese proceso que están viviendo ahora mismo muchas personas o que en el futuro van a vivir, ¿qué les ofrece tu libro?
Pues siento que les ofrece como una guía, unos pasos y resolver dudas, pues eso, que todos tenemos y soluciones. Porque al final, pues lo que hablábamos, por ejemplo, no sabes qué hacer porque no te llaman. Pues en el libro aparece pues la explicación de por qué no te pueden estar llamando, qué hacer, una plantilla en email para enviar a las empresas en caso de que quieras preguntar cómo está el proceso de selección, o una plantilla de email para rechazar un puesto, una plantilla de email, o sea, como que al final es muy práctico, no es un libro, digamos que te cuenta ahí una historia larguísima, sino que son todo pues pequeños tips, pues hacer el currículum y aparece una foto del currículum con las partes explicadas, aparece ejemplos de cómo redactarlos, todo digamos muy práctico porque al final es búsqueda de empleo y quiero que la gente adquiera esos conocimientos de manera muy amena, de hecho es bastante corto el libro y rápida, porque al final lo que quieren es encontrar trabajo, tampoco pues quieren estar ahí muchísimo rato leyendo, sino simplemente adquirir los conocimientos necesarios.
Recientemente, Eva, hiciste ese reto 30 días para ayudar precisamente a las personas que estén buscando empleo. ¿Cómo fue ese reto?
Pues la verdad que muy gratificante. Fue la segunda edición que hicimos, porque la primera fue en enero, hicimos el reto ahí en enero con todo el mundo, y luego ahora lo hicimos pues de la mano de la Xunta. Entonces la verdad que la gente pues tiene un feedback increíble. De hecho, ahora se ha terminado y hay gente preguntando, ¿cuándo vuelve a abrir el reto? Y es como, pero tranquilo, hombre, que el libro es parecido. Al final el libro es también una guía, o sea, hay incluso más información. Pero siento que el reto funciona muy bien porque motiva a la gente, lo que te decía antes, de tener pequeños objetivos diarios. A mí me encantaría eso, que todas las personas que no estén en búsqueda de, que estén en búsqueda de empleo pudieran tener esa pequeña motivación diaria, no sentirte quizá tan perdido de que me levanto y a ver qué hago, sino, ¿sabes?, tener a alguien que te dice, oye, pues mira, hoy vamos a enviar autocandidaturas, o hoy vamos a hacer tu perfil de LinkedIn, que te esté como motivando. Yo siento que sobre todo necesitamos eso en la búsqueda de empleo. Pero el libro ya cumple esa función, o sea, que ahora la gente, si está desmotivada y dice, Dios mío, pues nada, que coja el libro y dice, hoy, capítulo 1, ¿qué hay que hacer? Y empiezas ahí, poco a poco. O sea, hay que tomárselo con un poco de tranquilidad para poder también invertir cierto esfuerzo, porque si queremos conseguir trabajo ya, ahora, venga, rápido, es como que hacemos todo deprisa, corriendo, y no nos llaman, sino tomamos también un poco de tiempo.
Pues sin duda muy recomendable todas estas ayudas que nos ofrece esta guía que hago con mi vida, revoluciona tu búsqueda de empleo, de Eva Porto. Eva, enhorabuena, gracias.
Muchas gracias a ti, de verdad, un placer.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Ayer, pero ya han pasado más de 365 días desde que los primeros jugadores pisaron por primera vez el césped del campo de golf Xazoleiros. Desde entonces han pasado tantas cosas. Francisco Patiño es su director gerente. Francisco, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Y qué balance, Francisco, hacemos de este primer añito de vuestra vida?
Bueno, pues un balance tremendamente positivo. El proyecto nació con la expectativa de ser un club deportivo multidisciplinar que diera un nuevo complemento de ocio, deporte, salud y sobre todo albergar el ocio de las familias en general, y lo estamos consiguiendo. A día de hoy, la verdad que la actividad fluye con mucha naturalidad. Hay un buen crecimiento en cuanto al número de jugadores y las diferentes disciplinas que se marcaron en origen pues están desarrollando todo. Como hablaba ahora, pues es una instalación multidisciplinar. Contamos con diferentes elementos de ámbito deportivo. O sea, no solamente es un club de golf, porque la verdad es que quizás es por lo que más se nos conoce, pero en realidad Golsaz es un club multidisciplinar. Tenemos un campo de golf de 18 hoyos, 4 pistas de pádel, una pista de tenis, un gimnasio con un aparataje de total actualidad, de máximo nivel. Contamos también con una zona, un club social, con 3 piscinas, una pista polideportiva de césped artificial, de fupito, baloncesto, y también con el novedoso croquet, este juego que está ahora en este momento tan de moda. Por lo tanto, somos un club multidisciplinar que está causando bastante sensación y que la verdad está teniendo mucha aceptación.
¿Cómo nos alegramos? Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo vais a celebrar este primer cumpleaños?
Bueno, pues al llegar ya este primer año de vida, La intención es sobre todo acercarnos a nuestros socios, que son los que hacen que estemos aquí. Gracias a ellos estamos creciendo continuamente en nuestras actividades, y para nosotros ellos son los más importantes, los socios. Para ellos hemos preparado pues un primer aniversario con 2 días de diferentes eventos. Pensamos que los niños tienen un papel especial dentro de todo esto, y el sábado se comienza con una fiesta infantil para ellos a las 5 de la tarde, con hinchables, merienda, pintacaras y cantidad de juegos tradicionales. Y además también el mismo sábado a primera hora de la mañana comienza la primera ronda de golf. Al golf hay un campeonato a 2 días, por lo tanto, para ordenarnos un poco, tenemos un campeonato de golf que empieza el sábado y se juega sábado y domingo. Tenemos la fiesta de los niños el sábado por la tarde para todos nuestros socios y amigos que quieran venir con ellos también. Y después el domingo también tenemos, durante todo el domingo, el primer campeonato de croquet de Golsaz. Esos son los tres eventos que vamos a poner en marcha, que terminarán y tendrán un poco el colofón en un reparto de premios, en una pequeña fiesta, reparto de premios, el domingo a las 8 de la tarde, si el tiempo nos lo permite.
Que esperemos que sí.
que esperemos que sí, que esperemos que sí y podamos disfrutarlo todo y redondear este magnífico año, pues en un evento donde haremos el reparto de premios de todas estas actividades y además un gran sorteo de regalos entre todos los jugadores y asistentes allí a la fiesta.
¿Y qué premios, Francisco? Porque nos podemos ir de Shaz a Punta Cana, ¿no?
Sí. Contamos con grandes patrocinadores. El primer aniversario tiene nombre propio. Es primer trofeo aniversario Avantespacia es una empresa que patrocina de manera importante nuestro campeonato, pero luego hay otros muchísimos patrocinadores que han hecho posible pues un campeonato muy 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 singular y que pues efectivamente dentro de uno de los premios de sorteo es que dos personas podrán optar a irse a Punta Cana 9 días, 7 noches con todo incluido, pero también hay carros eléctricos, hay cantidad de regalos, vino, material deportivo, joyería Jael de aquí de La Coruña también nos brinda unos relojes magníficos, Garmin para los mejores approach en el hoyo 3, en el hoyo 7, Nautalia Viajes, hay diferentes destinos que ofrecemos con varias noches de hotel, con alojamiento y golf incluido. Muchísimas cosas, muchísimos regalos. Y luego tenemos la colaboración, también vamos un poco en el ámbito cultural, hay un concierto de cuerda del grupo FUA, que será de 6 a 8 de la tarde, son 3 violines y un contrabajo, que tendremos un concierto de cuerda amenizando un poquito toda esa jornada hasta que llegue el reparto de premios.
Terminaremos también
pues con un poco de baile, de jockey y terminando como debemos de terminar todo, con un poco de fiesta, ¿no?
Pues sí, vamos, que no falta de nada. ¿Todavía nos podemos apuntar, Francisco?
Pues sí, hemos convocado 240 plazas, tenemos ya casi 170 inscritos. Esperamos estar muy cerca del no hay billetes. Y sí, todavía estamos hasta hoy es jueves, hasta mañana viernes a las 11 de la mañana nos podemos inscribir. La jornada del domingo pues ya está casi completa, pero todavía en la jornada del sábado sí sé que quedan plazas.
Bueno, pues no podemos dormirnos en los laureles por lo que te estamos escuchando. ¿Qué tiene que hacer las personas que quieran inscribirse en este primer trofeo aniversario del Club de Golf Shaz Oleiros?
Pues nada, llamar directamente al club, ponerse en contacto con nosotros y sin más, no tienen más que hacer.
Francisco, pues feliz cumpleaños por muchos más y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo muy grande y muy fuerte a todos los radioyentes de Cadena COPE.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A buenas horas, Mangas Verdes.
Sí, se va a cambiar el formato del playoff de ascenso a segunda división. En vez de sede única, como esta temporada, que el Depor jugó en Riazor, se va a recuperar la antigua fórmula de la ida y vuelta. Es lo que va a proponer la federación y vamos, si lo propone la federación, simplemente es que saber el día en el que se suscribe y sale adelante, porque también hay muchos equipos que están a favor de esta nueva fórmula. Mientras el Depor sigue sin decir absolutamente nada sobre esa valoración de la que habló el presidente Antonio Couceiro, nos vamos a reunir el lunes para hacer un examen. Bueno, pues por ahora no hay ningún tipo de conclusiones y claro, hay entrenadores que ya dicen que el Depor los ha llamado. Por ejemplo, Alberto González, el técnico del Linares, que dice que a su agente, bueno, pues que le ha dicho que gusta en la plaza de Pontevedra. Borja Jiménez sigue con contrato. Veremos lo que ocurre de aquí a los próximos días, porque se tendrá que decir de alguna vez cuál va a ser un poco la planificación, porque hay equipos que ya están cerrando fichajes, entrenadores, pretemporada, y el Depor todavía no ha empezado con la primera piedra.
¿Qué dice el Endoiro?
Bueno, pues dice esto.
Sabíamos lo que era el mundo del fútbol. No se aprende en la universidad ni en los big data.
Y ahora que vea al equipo de su vida hundido.
¿Cuál es la solución para salir de este...?
De entrada, a rezar.
Es una reflexión de Augusto César Lendoiro, del expresidente del Depor, a nuestros compañeros de La Sexta.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que el Liceo viaja hoy a Cataluña. Mañana, primer matchball a partir de las 8:30. Si gana en la pista del Reus, campeón de la Hockey Liga.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos en Mediodía Cope.
Cope Coruña. Estar informado.
Y seguro que ya te has enterado, pero por si acaso, siguen subiendo los precios. Por primera vez la gasolina no baja de 2 euros en ninguna gasolinera de la ciudad.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pues lo pasaron muy mal en la pandemia y ahora que todo parece volver a la normalidad, aseguran estar al límite. La Diputación de A Coruña sale al rescate de orquestas y verbenas gallegas. Ha puesto en marcha una línea de ayudas para reactivar a este sector. Bernardo Fernández es el portavoz del Gobierno provincial. Bernardo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y unas ayudas, Bernardo, que seguro que van a ser muy bienvenidas para el sector. ¿En qué consisten exactamente esta línea de ayudas?
Pues es una partida de algo más de 700.000 euros que se repartirá entre los municipios de la provincia en base al número de habitantes que tiene cada ese municipio. Las ayudas oscilan entre los 3.000 y los 15.000 euros. Esos municipios podrán o bien contratar ellos directamente esas orquestas o bien a través de esta ayuda financiar la contratación de estas orquestas por parte de las distintas comisiones que puedan tener en sus municipios. Por lo tanto, se abren dos vías, ¿no?, para facilitar en este caso la gestión de estos fondos.
Unas ayudas que suponen no solo ayudar a las orquestas y a las verbenas, sino de forma indirecta a otros sectores, ¿no?
Claro, tenemos que tener en cuenta que el sector de la verbena en Galicia no es solo la orquesta en sí, digamos que ese es el pilar sobre el que pivota el sector, pero luego hay otros subsectores, como pueden ser las atracciones de feria, la pirotecnia, la propia hostelería que se monta en esas fiestas o la propia hostelería que ya está en esos municipios, que también tienen una repercusión económica, ¿no?, este tipo de actividades. Por lo tanto, no se trataba solo de ayudar al sector orquesta, sino a todos los otros sectores. Es verdad que el de la orquesta, con alguno de estos, han sido los más perjudicados con la pandemia porque no se han podido acoger a lo largo de estos años a las distintas ayudas que fuimos poniendo en marcha pues todas las administraciones, ¿no? La mayoría de las orquestas no pudieron acceder a los ERTEs, por lo tanto, la situación económica de muchos de los músicos, de los cantantes, pues fue muy compleja. Otras muchas no pudieron acceder a las ayudas que sacamos a las administraciones dirigidas a sectores pues como puede ser la restauración, etcétera, y por tanto entendíamos que bueno, que quedaba coja esa pata de colaboración de este caso de la Diputación de A Coruña con todos los sectores que se han visto afectados tanto por la pandemia como las últimas ayudas que sacamos recientemente para los sectores afectados por el incremento del precio de los combustibles como consecuencia sobre todo de la guerra de Ucrania, ¿no? Por lo tanto, queríamos estar al lado de un sector que además de las consecuencias de carácter económico, no podemos olvidar que genera unos 5.000 empleos en Galicia con una facturación total de más de 300 millones de euros. Por lo tanto, tiene un peso económico en nuestra comunidad muy importante, pero también lo tiene desde el punto de vista cultural y social. No podemos olvidar que una de las actividades culturales preferidas de los gallegos y las gallegas son las verbenas. Si preguntáramos, seguramente entre las dos, tres primeras se encontraría este tipo de actuaciones, ¿no? Y después, desde el punto de vista social, no podemos tampoco olvidar que las verbenas, tienen un aspecto también de cohesión territorial, ¿no? Son muchos los vecinos que se encuentran esos días, los familiares que acuden a su parroquia o a su municipio como consecuencia de estas fiestas para poder disfrutarlas con sus seres queridos y que igual a lo largo del año no tienen esa posibilidad, ¿no? Por lo tanto, también tienen esa parte social que entendíamos que es enriquecedora para nuestro territorio en un sector, además, que es puntero a nivel nacional. Las mejores orquestas de España están en Galicia y así se los reconoce fuera de nuestras fronteras y el 70% de la facturación de este sector se encuentra también en nuestra comunidad, ¿no? Por tanto, entendíamos que a pesar de que no tenemos competencia directa como diputación en este tipo de áreas, sí que entendíamos que teníamos que hacer útil esta administración, como venimos haciendo a lo largo de los últimos años, y ponerla en este caso a disposición de este sector y de todos los subsectores que comentaba antes, que tan necesitados están de ayuda.
Cuando se decide hacer esta línea de ayudas, Bernardo, y se le comunica al sector, ¿qué os dijeron?
Bueno, en principio habían hablado con nosotros ya en varias ocasiones sobre la situación por la que estaban atravesando, y la verdad es que quedaron lógicamente contentos, ¿no?, con el hecho de que se haya apoyado al sector en un momento en el que tenemos que intentar reflotarlo, porque estamos en un momento clave en el que si muchas fiestas se dejan de organizar, lo más seguro es que ya no se vuelvan a organizar, ¿no?, porque hay una desconexión, claro, desde el punto de vista social con este tipo de eventos a lo largo de los últimos años, que si bien hubo algunas, pero muy pocas verbenas y contadas. Por tanto, si seguimos con esa desconexión, correría el riesgo de que dejara, como digo, de organizarse muchas de esas fiestas, y por lo tanto eso afectaría gravemente a la economía de todas las personas que viven de este sector. No podemos olvidar que en Galicia hay más de 2.400 verbenas a lo largo del año, con más de 5.000 actuaciones. Por tanto, eso yo creo que da una buena muestra del peso, como digo, que tiene este sector y de la necesidad que tenemos desde el punto de vista económico, social y cultural de apoyarlo por parte de las distintas administraciones.
Es una partida importante, más de 700.000 euros. ¿Creéis que ya puede cubrir todas las necesidades de este sector esa partida, o habrá que ampliarla?
A ver, efectivamente, este tipo de ayudas están pensadas para aportar un grano de arena en un desierto, ¿no?, que lógicamente estamos hablando de la Diputación de La Coruña, que es una administración que tiene un presupuesto en torno a los 200 millones de euros, ¿no? No nada comparable con los casi 13.000 que tiene la Xunta de Galicia, pero se trata de que todos arrimemos el hombro. Es de verdad que ahora damos nosotros un primer paso en este año, y esperamos que otras administraciones nos puedan acompañar, ¿no?, en esta decisión y hagan lo mismo. Está claro que con estos 300.000 euros no vamos a reflotar a todo el sector, pero sí es una ayuda, porque si incentivamos que las comisiones puedan, a través de esta ayuda, contratar esa orquesta o financiar parte de su costo, si al final la fiesta era un día, eran 3 días, y financiamos parte o toda la totalidad del costo de una orquesta un día, igual se animan a iniciar esa ardua labor, ¿no?, que tienen, y tan encomiable, las comisiones de fiestas, dedicar su tiempo libre y sacrificarse para organizar un evento así para sus vecinos y vecinas, puede ser que se animen, ¿no?, a realizar ese trabajo y hacer 3 días de fiesta. Por tanto, tiene también ese efecto llamada, ¿no?, que es un poco lo que se perseguía para incentivar a esas comisiones, como digo, que son tan meritorias, a realizar ese trabajo que, por desgracia, la pandemia tuvieron que parar.
Lo importante, ¿hasta cuándo podemos pedir estas ayudas?
Los municipios tienen hasta el 30 de este mes para hacer la solicitud de esos fondos que tenemos consignados, ¿no?, para los ayuntamientos hasta 50.000 habitantes.
Bernardo Fernández, portavoz del Gobierno provincial, muchísimas gracias y enhorabuena por iniciativas como esta.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Un fuerte abrazo y nos veremos en las verbenas.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Ahora la agenda. Jueves de cine en el Fórum desde las 8 con Neide Dificat y The Peanut Butter Falcon. Hay cine también en la FNAC, también en versión original, con The Batman. Se puede ver a las 6:45. Más proyecciones. La Asociación de Emprendedores Astega organiza la proyección de Hechos Probados, un documental que cuenta la persecución de Hacienda a un ciudadano. Será en la sede de Astega a partir de las 6:30. La denominación de origen Ribeiro celebra su gala de premios anual en el Ágora a partir de las 7, un acto conducido por la actriz Lucía Veiga. Rebeca Castiñeira da una charla sobre cultura gallega y arte urbana en la provincia a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. En la parte literaria, a las 8, Miguel Calvo presenta su libro Francisco de Goya, El tiempo también pinta, en Portas Ártabras. La comunicadora Irene Montero presenta Lua Nova, su obra debut en las Torres de Santa Cruz, a las 8. Y en el Corte Inglés, presentación del primer libro de Amparo Mendo, El alma del violín, a las 7, en el restaurante del centro de Ramón y Cajal.
Y recordamos que una de las medallas Castelao que ha concedido el Consejo de la Xunta en esta jornada es para la coral coruñesa El Eco. Es una de las más antiguas de España. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.